noticias. Son las 9.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Samuel llegó a España hace 20 años con su mujer y su hija, procedente de Camerún. Hoy trabaja como comercial en Zaragoza, una ciudad a la que se ha adaptado a la perfección. Samuel es uno de los casi 9 millones de migrantes que viven en España, país donde ha encontrado trabajo y una vida. Su testimonio nos lo ha dejado esta mañana aquí, en Herrera, en COPE.
Tengo mi trabajo, llevo 19 años cotizando de los 20 que llevo aquí en España. Mi empresa apuesta mucho en mí, que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Entonces yo aquí en Zaragoza, sinceramente, me siento muy bien y tengo palabras de agradecimiento a la sociedad española, a los vecinos, integrado estoy. Hubo un tiempo que queríamos ir a vivir a Bélgica, pero mis hijos me dijeron que no, porque pues mi hijo, por ejemplo, el pequeño, quiere ser bombero o policía nacional. Y vamos, mi hija pues también está estudiando aquí y el futuro de mis hijos está aquí en Zaragoza, en España.
La migración es fundamental para nuestro mercado laboral y es que aunque en España hay hoy más de 2,5 millones de parados, también hay puestos de trabajo que no se logran cubrir. Lo saben bien en el campo extremeño, donde necesitan urgentemente más de 3,000 trabajadores. Miguel Ángel Gómez le ha contado esta mañana a Herrera aquí en COPE que sin ellos peligran actividades tan básicas como la recolección de la fruta.
Ya está pasando problemas. Tenemos ahora, por ejemplo, la recolección del nogal, la nuez. Lo que hemos tenido ha sido unas lluvias que ha hecho que la nuez caiga al suelo, entonces la máquina no pueden entrar, se está buscando personal para recolectar esa nuez que está en el suelo y está siendo muy difícil, prácticamente imposible. Este año hemos tenido un 50 menos de producción y hemos tenido problemas para encontrar personal. Cuando venga una campaña normal, pues va a ser imposible.
Durante todo este jueves estamos analizando aquí en COPE qué supone la inmigración para España, un reto de país, también en nuestra web, en cope.es. Y este jueves tenemos además datos de cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en España en el mes de agosto. Y nos dicen que la compraventa de viviendas sigue al alza, propiciada por la caída de los tipos de interés y, por lo tanto, del abaratamiento de los préstamos hipotecarios. Victoria Ballesteros.
Aún así, el tipo de interés medio al que se firmaron fue del 3,3%, ligeramente superior al de julio. Los españoles nos hipotecamos por unos 145.000 euros de media a 25 años y el interés fijo sigue superando al variable. El número de hipotecas ha crecido casi un 9% con respecto a agosto del año pasado, pero sigue llamando la atención la cantidad de operaciones que se firman sin necesidad de préstamos en efectivo. 4 de cada 10 se pagaron a tocateja. Guillermo Rocafort, profesor de Economía de la Universidad Europea de Madrid.
Lo que estamos viviendo es que la vivienda vuelve a ser, o los inmuebles, un valor refugio. Por otro lado, también hay otro proceso, la entrada de mucho dinero del extranjero, que buscan pues tener inversiones en Europa y, bueno, o una vivienda también refugio, vamos a decir, para extranjeros.
Se espera que esa tendencia al alza en la compraventa se mantenga en los próximos meses, sobre todo por la bajada del Euribor, que ya está en el 2,6%. Y por lo tanto está abaratando la financiación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça golea en Champions y llega lanzado al clásico. Bruno Casar.
Sí, gran partido de los de Hansi Flick en su primera prueba con un equipo de cierta entidad en Europa. Victoria 4-1 ante el Bayern de Múnich con protagonismo propio de Rafinha, que sigue sumando grandes actuaciones individuales. Anoche hat-trick en su partido 100 como azulgrana. Así analizó en Movistar la victoria y lo que le viene al Barça.
Poder ganar de esta manera, bien. Creo que no hay palabras que pueda decirte lo que estamos haciendo en el campo, te contesta cualquier pregunta.
¿Qué pinta tiene el clásico?
Va a tener una pinta de un muy buen partido. Al final, lo que pasó ayer en el partido del Madrid y lo que pasó hoy en nuestro partido muestra que será un gran partido de las dos partes.
Ese clásico poco a poco irá cogiendo protagonismo. Mientras tanto, de anoche cabe destacar la derrota del Atlético de Madrid 1-3 ante el Lille con notable polémica después de que, con el empate a uno, el colegiado del encuentro pitase un penalti que dejó indiferente y en jaque a Simeone.
Ojalá que encontremos algo para poder decir que fue penal, para que nos quedemos todos tranquilos con la sensación de que, bueno, fue penal, porque el árbitro dijo primero que fue mano, después comentaron que Coque en medio de dos dice que empujó a uno, y bueno, en un partido donde podríamos haber ganado 4-2, nos vamos con un 3-1 abajo.
Es la segunda derrota del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y de los españoles. Tras tres jornadas sería el único en caer eliminado porque Girona, Barça y Real Madrid hay que situarles en puestos de playoff en esta fase liga que lideran Aston Villa y Liverpool con 9 puntos, únicos equipos en anotarse pleno de victorias.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Un saludo de Brian Estupiñán. Continúan las colas en la Tenerife 5 por un accidente de tráfico en el Portezuelo, que a esta hora se extienden hasta el municipio de Santa Úrsula, dificultando así la circulación. Raquel, un oyente de esta emisora, nos cuenta que lleva atrapada en el tráfico desde las 6 de la mañana sin poder llegar al trabajo.
La verdad es cierto que llevábamos un tiempito, como un mes o así, que no había una retención de estas características. Trabajo en el hospital universitario y ya no llego.
En otro orden de asuntos, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, ha criticado duramente la política de kilómetro cero de la Unión Europea, que según él, permite la entrada de productos de terceros países a precios mucho más bajos que los locales, afectando así a nuestros agricultores. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Unidas Podemos sube el listón de su apoyo al gobierno de coalición conformado por PSOE y Sumar. A su vez, el espacio Yolanda Díaz, a modo de reacción, hace malabarismos parlamentarios con el PP de cara a presionar al PSOE en la medida que ya la gallega se ve atosigada por Irene Montero y Eione Belarra. Al igual que la UCD de Adolfo Suárez y el Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, llegaron a entenderse con tal de frenar el ascenso del entonces joven Felipe González. Son jugadas rocambolescas que solo se entienden en el corto plazo, que no es poco. Con todo, aquí el perjudicado es Pedro Sánchez, pero lo es porque siendo más de izquierda o de izquierda directamente, no estaría sometido a estas situaciones sobrevenidas donde se pide, con razón, denunciar el genocidio de Israel contra el pueblo palestino rompiendo momentáneamente las relaciones diplomáticas y topar los precios del alquiler, especialmente en las zonas tensionadas, medidas sociales que se proponen ante el vacío. Claro, si Puigdemont no aprieta, Unidas Podemos tampoco puede hacerlo. No le gustaría a su público. Lo que sí está consiguiendo Belarra y Montero es evidenciar que Yolanda Díaz por sí sola no tiene el recorrido, que el futuro de la izquierda no reside precisamente en Sumar y que Unidas Podemos está vivo por mucho que terceros quisieron matarlo políticamente. Aventurarse más allá carece de sentido. Es una cirugía de precisión la que vivimos en el Congreso de los Diputados. No es solo fragmentación parlamentaria, sino toques a varias bandas que, en cualquier instante, el balón cambia sin ser percibido. Sánchez está en medio y el PP inmerso en su guerra interna, Isabel Díaz Ayuso mediante y las comunidades autónomas a lo suyo, esperando qué acontece con la financiación autonómica para calmar a Cataluña. Y así las semanas pasan, aunque el reloj corre en contra de Yolanda Díaz, que más vale que asuma que la realidad partidista no es la que deseó.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clincar, mimamos tu coche.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el Estadio de Gran Canaria y en COPE más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, la bajada en el hierro es el año que viene, 2025, pero aquí ya empieza a notarse, ya empezamos a tener el sonido de la bajada y el ambiente de la bajada. Poquito a poquito, pero ya vamos hablando de ello. Sobre todo, bueno, quienes tienen que estar ahí más pendientes, en este caso Gabriel Hernández, párroco de Valverde, que nos acompaña esta mañana, que nos da cobijo, que nos ha dado cobijo. Gabriel, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Decía al principio que hoy nos hemos acogido a sagrado, ¿eh?
Sí, sí, con gusto.
gracias por atendernos también. Y está también Marianela Zamora, que es camarera de la Virgen de los Reyes. ¿Qué tal, Marianela? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le voy a preguntar algo que no le han preguntado todavía. ¿Ya se sabe el manto que va a llevar la Virgen en la bajada?
No, todavía no se sabe.
¿Cuántos se lo han preguntado ya?
Bueno, pues sobre todo después de enero ya empiezan ya más a apretar un poquito más.
Ya, ¿no?
Pero no, todavía
porque,
no lo
demás. Marianela, sí. Eso es una decisión de usted y de las personas que le ayudan, ¿no? De las camareras de la Virgen de los Reyes, ¿verdad?
Sí, antes pues cuando estaba yo sola, pues lo elegía yo sola, uh-huh. Pero ahora ya no, ya estamos las tres y bueno, nos coordinamos para ver más o menos el que nos parece mejor.
Uh-huh. ¿De cuántos tienen que elegir más o menos?
Bueno,
¿qué posibilidades tienen?
Tienen unos cuantos, Yo siempre opto por los más claritos, por los colores más claros. Pero bueno, eso no es decisión mía sola, como he dicho. Entonces ya, pues entre las tres vamos, que no se repitan, que no sea pues el mismo de la bajada pasada o las bajadas más próximas, la bajada pasada que no se hizo. Y así vamos pues eligiendo y descartando.
Gabriel, ¿ya tiene experiencia en otras bajadas?
No.
Es que le veo tan joven que estaba yo calculando, digo, no sé si habrá tenido...
Va 2 años de párroco, ¿no?
Dos años
de párroco y es la primera bajada que voy a vivir. Antes ni siquiera había venido a la bajada, a la subida de 2017, sí, pero bueno, como fiel.
Claro, pero bueno, entonces esto va a ser una experiencia tremenda, ¿no?
Porque, sí, digamos, sí, sí.
Que en esta se va a estrenar y encima en algo tan importante que eso sí que ya lo sabe, ¿no? El sentimiento en torno a esa bajada aquí en la Isla del Hierro, ¿no?
Sí, tal vez en los preparativos sí lo tiene uno asumido la importancia que tiene, pero yo creo que va a ser el día, el mes, cuando ya de verdad sientas lo que es vivir una bajada.
¿Cómo se prepara un párroco para una celebración así? Con el trasfondo religioso evidente que tiene, padre.
Pues primero en el corazón, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿estás preparado para la bajada? Y siempre, bueno, pensando en el físico, ¿no? Por ahí no tengo problema, pero en el sentido del corazón, pues es lo más difícil, porque entre tantos preparativos, la tentación más grande es decir, pues mira, ya vamos a centrarnos en las cosas, en lo que hay que preparar y listo. Pero creo que hay que preparar bien el corazón para coger a la Virgen aquí.
Claro, porque se dice bajada, Marianela, pero de entrada es una subida, es una, la peregrinación,
la pegada,
de entrada es una subida que agüita, ¿eh?
Es bajada, es subida, es llano, es calor, es frío, sí, es bruma.
Hasta que llega uno a los Reyes, ¿no?
Sí, hasta que no se llega al tomar el paso, ya casi está la bajada media hecha. Pero...
Sí, pero hasta llegar ahí es tremendo,
sí,
¿eh?
Sí, la bajada aquí después de Jares para abajo también es muy fuerte. Cuesta, pero con sentimiento...
Miren, algo tiene, porque las personas a las que conozco que han recorrido ese camino me aseguran que la experiencia, hombre, alguna me dice hasta me ha cambiado la vida, ¿no? No sé exactamente si llegará a tanto o será una exageración que me cuenta a mí, pero sí que es una experiencia que no se olvida, una experiencia intensísima.
Es varias personas me lo han comentado también, que incluso lo asemeja un poco a lo que viven la gente en el Camino de Santiago, cuando hacen el Camino de Santiago y dicen, contra, me cambió por dentro y tal. Y hay personas que dicen, es que yo estoy esperando para que venga la bajada de la Virgen de los Reyes. Y al final lo dicen con un sentimiento interno, que lo hacen con el corazón. Y dices, algo tiene que haber ahí plantado, que brota cada vez que llega la imagen.
¿De cuántas cosas, Marianela, tiene que estar pendiente la camarera de la Virgen de los Reyes para una bajada? Porque hemos nombrado lo del manto, pero eso será una de las cosas, sí. Nada más, ¿no?
Bueno, principalmente es pues eso, la ropa, los trajes, los mantos, las flores, las prendas que le llamamos aquí que se le coloca. También tenemos que tener un poquito de cuidado, pues si alguien le ha ofrecido una joya, una prenda, que se le ponga, pues ponérsela, porque esa persona pues lo hace con devoción, pues por promesa, por... Es un sentimiento que hay que vivirla, hay que vivir la bajada, hay que vivirla, porque la verdad que para los herreños, nosotros yo creo que vivimos cada 4 años. Pasamos 3 años en letargo y vivimos cada 4 años, de 4 en 4 años... El herreño, como desde que se oyen las chácaras, los tambores y se ve la bandera de la Virgen, se levanta el corazón, que los pies caminan solos.
Marianela, ¿y la Virgen tiene todo el ajuar y todos los trajes en la dehesa o tiene también en la parroquia algo?
No, en la dehesa no tiene nada. En la dehesa no
solo, ¿está todo aquí?
Está todo aquí.
Vale. Claro, por seguridad entiendo.
Sí, lo que tiene puesto no, que la dehesa no reúne condiciones tampoco, ya. Porque arriba no hay armarios, no hay... El que tiene puesto en el momento y después ya todo está aquí en la parroquia. En la sacristía de la Virgen, que le decimos, ahí están todos los mantos, los trajes del niño, los trajes de la Virgen, todo está ahí.
A mí da que aquí ocurre también como en La Palma, ¿no? Que ayer decíamos que no se cumplen años, se cumplen bajadas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Aquí yo creo que también, ¿tú cuántas bajadas tienes? ¿No?
Pues, sí, el que tenga, bajadas son, sí.
El que tenga 40 años dirá, pues yo tengo 10 bajadas, ¿no?
Sí, sí. Dice el año pasado, y se refiere a la bajada pasada.
Se refiere a la bajada pasada.
Estábamos hablando ayer en La Palma de que hay un reto también con los más pequeños, porque en La Palma se van a cumplir 10 años sin bajadas, cada 5 aquí van a ser 8 años sin bajada. Claro, hay niños de Valverde y de la isla que no saben lo que es la bajada, ¿no? Y que hay que explicarles también el sentimiento que despierta la devoción a la Virgen de los Reyes y todo lo que supone ese mes, ¿no?
Sí, no solo a nivel de catequesis, que también se concentra lo que es la explicación de la bajada de la Virgen de los Reyes, sino también a nivel de instituto, de colegio, de bachillerato, se centra muchísimo en ello, porque es verdad, aquí hace 8 años que no se celebra.
Sí,
claro. ¿Cómo se organiza un pueblo, en este caso aquí Valverde, pero bueno, cualquiera del Hierro, ante una situación en la que mucha gente está fuera? Es decir, cuando llega la bajada, lo que hace es que mucha gente viene, me imagino que bailarines que ahora no están, o tocadores de pito, del tambor, que ahora no están, que se incorporan, ¿cómo se van organizando a medida que vaya acercándose la fecha?
Claro, pues más bien a modo de, por ejemplo, por los bailarines, ¿no? Uh-huh. Con los que están aquí, son con los que nosotros tenemos las reuniones y cuadramos las cosas. Luego vendrán las familias, bailarines que a lo mejor no están aquí fijos, pero que ya tienen su pasaje reservado para llegar y poder bailarle a la Virgen. Entonces, así pues con cada uno de los estamentos, por así decirlo. De repente pues familias que vienen y ya tienen su piso, ya tienen su vivienda vacacional alquilada o tienen su estancia o bueno, caravanas y todo eso, pues para poder acompañar a la imagen.
Claro, los que hemos tenido la suerte de vivirlo, yo recuerdo precisamente en esta iglesia la entrada de los bailarines después de todo el camino. ¿Cuántas horas puede ser el camino, Marianela?
Ahora sale de madrugada y está llegando sobre las 12. El camino, bueno, son 28 kilómetros, pero claro, los bailarines recorren el doble.
Ahí voy.
Porque van y vuelven.
Caminan hacia adelante, y caminan hacia detrás.
Después las paradas, después según esté el tiempo también se puede adelantar más, hay caminos que son muy estrechos.
que aquí llegan, exhaustos o deben llegar exhaustos.
Sí, pero cuando entran a la iglesia,
ahí va yo.
Esos tambores, ahí, esos pitos.
Ahí va yo. No sé si tenemos ese sonido de tambores y de pitos que va acompañándolos a ellos. Porque imagínense este sonido fuerte, dentro de la iglesia, retumbando con la fuerza que tiene. Esos bailarines agotados, llenos de tierra, de barro que se les ve llegando, cubiertos de polvo del camino. Y sin embargo, aquí es que parece que han empezado a bailar, o sea, lo dan todo, ¿ves? Es como si entrasen en trance, Marianela, me dio esa sensación.
Todo.
Y ahí sí que el sentimiento, ¿cree usted que ese es el momento de mayor sentimiento, el momento cumbre de toda esa bajada, de todo ese momento?
Sí, para mí sí. Yo cuando la veo y aquí ya te brota todo. No puedes contener las lágrimas, emociones, ya tenemos la Virgen aquí, personas mayores que si llegaré para la próxima, son 4 años... Virgen, déjame llegarte a ver la próxima bajada, déjame acercar a ver la Virgen porque no sé si para la otra bajada estaré. Uf, es un sentimiento que vamos, hay que vivirlo. Yo creo que le reño, no sé, no consigo la
no,
vida.
Si los de fuera lo vivimos ese momento, Padre Gabriel, ahí vamos. Usted que no lo ha, no sé si lo ha visto cuando fue la subida, no sé si tenía algo parecido, pero ahí se ponen los pelos de punta. Y ahí en ese instante es el momento en que yo más me impresionó de toda la bajada, esa entrada aquí en la iglesia. Y bueno, esa especie de trance que se produce, ¿no?
Sí.
Se me están poniendo los pelos de punta acordándome de ese momento. Qué bueno.
Gabriel,
qué bueno.
Le han metido miedo, si por así decirlo, la gente del Hierro. Prepárese para la bajada, pues siempre tenemos... Está ahí medio ese juego de roles, ¿no? Entre, bueno, la iglesia, que es la propietaria del santuario, de la imagen realmente, la que la custodia, y luego también el pueblo, el papel de los pastores de que llevan a la Virgen, la cuidan desde la dehesa hasta aquí, cómo interviene el pueblo, ese fenómeno, ¿no?, que traspasa lo religioso, ahí, ¿cómo puede intervenir la iglesia y hacer un papel realmente que enriquezca la bajada?
Sí, ese nivel mediático es curioso, porque es verdad que te lo dicen mucho, prepárese para la bajada, padre, porque esto viene fuerte, además 8 años, ¿cómo puede intervenir la iglesia en este campo? Pues haciendo lo que siempre ha hecho en este campo. Lo que pasa es que en un nuevo tiempo, en una nueva época. Y al final ahora tenemos muchísimos medios, tenemos mucho con lo que poder transmitir, con lo que poder enseñar. Y tal vez hay detalles que incluso a la gente y a uno se le escapa, y que poco a poco vamos aprendiendo todo. Y eso hace que vivas la bajada con más intensidad. Y a lo mejor pues se calmen ciertos humos para que aparezcan otros mucho mejores, ¿sabes?
Qué bueno esa bajada. Y luego la parte anecdótica también, bueno, más anecdótica, pero que tiene ese pique, esa entrega de la Virgen en las rayas. Oiga, no hay manera de que uno llegue a una raya, la entregue y ya está, ¿o no? Eso le quitaría gracia al asunto, ¿verdad?
Bueno, mientras no pase sino de ahí, está bien. Es que cada pueblo quiere tenerla más, entonces les cuesta como entregarla.
A ver, lo explico para los que no sepan cómo va esto de las rayas. Cada pueblo va llevando la Virgen de un tramo a otro.
Ajá.
Hay unas rayas que vienen a delimitar cuando un pueblo le entrega al otro, ¿no? Que viene con sus bailarines, con sus tocadores.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que se acerca esa raya, se vuelve a retrasar. Pasa un poquito, se vuelve a retrasar, y entonces están unos bailarines para entregarla y los otros bailarines para recibirla, ¿no?
Recibir.
Y se produce ahí como ese toma
ese
y daca, ¿no?
Ese pique. Que si es sano, pues es bonito.
Uh-huh.
Ya más no. Ya más no, porque...
porque algún año también ha habido, ¿no?
Sí. Yo, en catequesis sobre todo, recargamos y en todo lo que la Virgen es el principal. La Virgen es la protagonista, aquí ni hay bailarines, ni hay políticos, ni hay curas, sino la Virgen. Entonces, el que entrega tiene que coger el toque, el que recibe tiene que coger el toque del que entrega.
El que entrega.
Y a veces se lo cambia para ponérselo más difícil. Y la gente después se acerca, ahora se los va a cambiar, ahora no lo cogieron, aquello les costó más coger el toque, esas cosas.
Bueno, eso forma parte de la tradición, oye, de una forma sana, como ocurre la mayoría de las veces, pero siempre hay expectación, padre, y esto uno se concentra en las rayas, además en las que sabe dónde hay un poquito más, a ver cuándo se la dan, a ver cómo le cambia el toque y a ver en qué momento se la dan.
¿No? Ahí estoy expectante, porque a mí el tema musical me encanta, y saber que el otro grupo tiene que coger el toque, que no es fácil, porque a lo mejor tiene una manera de tocarlo distinto a los otros, aunque sea el mismo ritmo, a lo mejor tiene otra manera de tocarlo. Y una vez me dijo uno, es que nos cambian siempre el toque. Digo, pues aprendan para que lo cojan bien, porque lo van a coger al toque si lo practican.
Seguro. Y ahí después, bueno, después de ese pique sano en la inmensa mayoría de las veces entre un pueblo y otro, después está ese momento de convivencia que a mí también me encanta, ¿eh? Esa tendida de manteles, manera en la cual todo el mundo se sienta a comer, ¿no? Esa pausa en el camino, ¿verdad?
Sí, esa tendida de manteles, pues todo el mundo se acerca, nadie se queda sin comer porque todos llevamos de más, para si alguien viene, no lleva, pues que comparta, es compartir, es la comida de hermandad. Ya la verdad es que es mucha gente, ya se ha desbordado, no era como antes que era, pues venía menos gente, era más pequeño, podíamos quedar en un sitio, encontrábamos ese sitio todos los años. Mi cuñado, que era muy devoto de la Virgen, de la Bajada y de las tradiciones, siempre nos decía, nos vemos en el pino al lado, al izquierdo.
O sea, digamos que cada familia tiene su lugar donde...
Sí,
donde
para saber dónde nos encontrábamos. Uh-huh. Unos vienen caminando, otros pues en coche, lo que sea.
Claro, está tendida a mantener en el monte, entonces, nos vemos en el quinto pino, pues ahí sería, ¿no?
Allí quedamos, pero ya pino. y bueno, eso se comparte y... Y sí, la verdad que es un momento muy bonito también.
Hay un momento de convivencia muy bonito ahí.
Sí.
El momento de descanso, está bueno, todo el mundo agotado de ese gran primer tramo y todavía queda un trozo bastante grande.
Queda un trozo, pero es como la mitad del camino. Uh-huh. Ya nos queda, ya vamos más cerca, ya nos queda menos, se cogen fuerza.
Qué bonito esa bajada de la Virgen llena de tradiciones, en este caso la del Hierro. Oye, ¿cuándo, díganme las fechas exactamente porque no las tengo claras todavía. ¿Cuándo empieza?
El 5 de julio, sábado 5 de julio.
Sábado 5 de julio, ese es el día que sale la de
madrugada y llegar aquí, Dios mediante, pues espero que anocheciendo nada más.
Qué bueno. Pues ahí está ese día 5 de julio que nos apuntamos en el calendario. Una pausa y seguimos contándoles de la actualidad, hablándoles de esta bajada y de esta maravillosa Isla del Hierro.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hoy sigue vivo el eco de una voz, hoy sigue vivo el recuerdo de un honor.
Hoy sigue vivo
manera estamos ya reviviendo esa bajada de la Virgen en la Isla del Hierro, que va a ser la número 71. La bajada número 71 sería, ¿no? La 71, creo, sí, si no me equivoco. Y el que también me decía Padre Gabriel que va a haber un día dedicado a la migración, dedicado a los migrantes, ¿no? Fíjense cómo también la realidad que se vive aquí en la Isla del Hierro pues se incorpora a este calendario de actos festivos, ¿no? ¿Cómo va a ser esto?
Pues a lo largo en el mes de la bajada hay una serie de días en los que la Virgen permanece aquí, que es en el novenario. Y también luego una serie de días que después de los traslados de los pueblos y la fiesta del Cabo, pues aquí vuelve a estar una serie de días. ¿Qué se hace en esos días? Pues se tiene normalmente un encuentro y una misa. Ese encuentro varía en función del año y lo que queramos transmitir o la temática que podamos poner. A lo mejor un día es para el matrimonio, otro día es para los enfermos, otro día para las instituciones. Va a haber un día dedicado, pues en especial, a la cuestión migratoria. Y bueno, aún estamos ahí uniendo cables para ver cómo lo organizamos todo.
Bueno, si siempre estamos hablando de integración y de integrar, desde luego esta va a ser una manera ideal para que las personas que conviven aquí con la población herreña pues vean cómo se celebra y cómo se vive esa devoción, ¿eh, Marianela?
Sí, por supuesto. Ellos están integrados en la sociedad o los queremos integrar. Tuvimos ya también dos que venían a misa, dos católicos cristianos que venían a la Eucaristía los domingos, se nos fueron. Y bueno, porque quisieron buscar su vida en otro sitio, pero aquí los acogimos y estuvieron aquí con nosotros participando de la misa y en fin.
Sí. Hubo uno de ellos que fue acogido en una casa en Buen Samaritano, no sé si la conocen, la organización que está allí.
Sí, la de Pepe.
De Pepe Nañaza. Y este chico, Abibu, le envió una carta al Papa en el avión de vuelta de Luxemburgo y Bélgica y nos mandaron una foto y una noticia de Vatican News en la que se veía al Papa pues recibiendo esa carta de Abibu. Y aquí estamos más que orgullosos de él, de Musa, que fue el otro chico que vino aquí y súper bien de poderlo acoger.
Bueno, sí. Qué bueno, pues miren, otro ejemplo de integración y de acogimiento aquí en la Isla del Hierro. A mí me sorprende, y a lo mejor al padre Gabriel también, que digamos que usted viene de los Silos, que eso ya imprime carácter, ¿eh? En Tenerife.
Sí. De Arguayo, que si no se enfada la familia paterna.
Y de Arguayo. Oye, pero que este es un sitio pequeño también, sí. y a veces, oye, sitios pequeños que a lo mejor podrían ser los más reticentes igual, o los más que se asustaran ante la llegada de estas personas, y sin embargo ha sido todo lo contrario.
Sí, ha sido...
Dando un ejemplo tremendo.
Ha sido un vuelco a la conciencia, un vuelco a lo que es ver en el otro a un ser humano, ver en el otro a alguien que uno puede querer y que al final necesita de uno. Y eso no hay palabras con las que transmitir.
Claro, ¿no? Los valores cristianos son de acogimiento precisamente. Exacto. Y de ayuda, ¿no?
Sí, las palabras que nos invita el Papa a vivir, ¿no? Esas que van transmitiendo y que van forjando lo que estos días se ha dicho sobre la migración.
Marianela, nosotros ya nos hemos llevado una cajita de quesadillas y van a caer más, ¿eh? Van a caer más. Pero me imagino que no darán avío tampoco, ¿no? Porque ahora en época de bajada eso tiene que ser.
Sí,
¿eh?
Sí, esa fábrica.
Fabricación en serie.
Esas fábricas esos días están desbordadas.
Son varias en el Hierro, ¿verdad?
Sí, ya hay más. La primera era Adrián Gutiérrez, con la propaganda.
La de Valverde,
fábrica,
aquel lado.
De Valverde,
sí.
Pero ya hay más. Ya han hecho en Frontera también, en Guarasoca, pero sí. Casera, que también la gente las aprecia mucho.
Hombre, por supuesto. Son buenísimas. Aquí tenemos dos opciones. O coges la quesadilla pequeñita, la individual, y lo digo entre comillas porque una quesadilla de esas tiene alimento ya ese tamaño, y después hay otras grandes que hay quien dice que son incluso mejores, pero yo creo que son lo mismo, lo que pasa es que más grandes, ¿no? Pero hay quien dice que tiene más sabor, ¿eh?
Bueno, la grande, a mí particularmente me gusta más.
Sí.
Tiene como más,
que...
como
sí,
más
sí.
Masa.
A ti también.
Sí.
Lo comparto.
Sí, sí.
Lo que pasa es que no se puede quedar mucho tiempo en la nevera, ¿no? O fuera.
No,
pues
no, eso, no. Eso comer la calentita.
Hay que acabarse la temprana.
Fresquita, calentita, es riquísima, sí.
Qué bueno, pues nada, pues habrá que probar la otra también, ¿vale?
Entre tres yo creo que
entre sí. Tres yo creo ponemos... que
entre los tres que somos nos entre, ponemos ahí.
Entre tres yo creo que sí. Bueno, pues aquí estamos en esta Isla del Hierro, pendiente de esta bajada de la Virgen. ¿Ustedes saben desde qué año se celebra la bajada de la Virgen del Hierro? Estábamos hablando, por ejemplo, en La Palma, eran del siglo XVII, 1680, me parece que era. ¿Desde cuándo es aquí?
Sí, aquí estamos hablando del siglo XVIII, desde 1741 tenemos el voto de la bajada. Sí.
1741, mira, en La Palma fue 1680, estaba revisando mis notas. ¿Qué pasó en el Hierro para que se llevase a cabo esta... Bueno, al final es una rogativa la bajada de la Virgen, ¿no?
Sí. Bueno, aquí el Hierro siempre ha sido una isla como muy seca. Y al final ese deseo de que llueva también pues lo transmites a lo religioso, a lo trascendente. Eso llevó a decir, los pastores, ¿no? Cuando vieron esa necesidad, pues vamos a implorarle a la Virgen, ¿no? Y entonces pues la trajeron hasta aquí, hasta la cueva de Lemus, y no me acuerdo si fue el cura que dijo, no la bajen ni de rebenque, déjenla ahí.
Escondieron ahí en cueva de Lemus.
Porque el párroco de entonces no la dejaba bajar.
La guardaron allí, la pusieron en cueva de Lemus y le vinieron a tocar al cura y le dijeron, en cueva de Lemus tenemos una joya, tenemos una prenda, tenemos una joya. Y cuando entró a la iglesia, perdón, Gabriel, que te corté.
No, sigue.
Cuando la Virgen entró, cuentan que cuando la Virgen entró a la iglesia, pues empezó a llover. Empezó a llover y ya, claro, ya de ahí ya partió pues el voto de cada 4 años. Traes la desde la dehesa a la villa de Valverde.
Haya
o no necesidad, ese es el lema. No se vaya a poner usted,
No, ya aprendimos el cura ese, no, de rebenque. Si me dicen de algo de una prenda, voy enseguida.
El cura de rebenque no vaya a tomar ejemplo. 9:36 de la mañana, una pausa y volvemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Vamos! Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Este es el baile de el que se bailaba antes, la costumbre de los viejos, no deben de abandonarse.
Bueno, pues se incorpora a esta mesa que hemos montado aquí frente a la Iglesia de la Concepción en Valverde, en la Isla del Hierro, en esta mañana, Venancio Acosta, que es escritor e historiador. ¿Qué tal, Venancio? Buenos días, ¿cómo
estás? Muy buenos días, muy buenos días.
Oye, que hemos comentado aquí los inicios de la bajada, el origen de la bajada. Esta bajada que viene ahora es histórica, porque es la primera después de una interrupción que no había ocurrido, ¿no? Antes sí, no se había interrumpido nunca, ¿no?
Efectivamente. Desde que se instauró el voto del año 1741, que la primera bajada correspondiente a este voto fue en el año 1745, hasta el momento no se había suspendido ninguna bajada por ninguna razón. En una ocasión, en el año 1937, con motivo de la Guerra Civil, se retrasó y la bajada fue realizada en el año 1939, pero es en esta ocasión cuando se suspende una bajada debido a la pandemia y ocurrió este hecho por primera vez a lo largo de casi 300 años, ¿no?
¿Ha habido otras bajadas que hayan marcado un hito que históricamente sean
sí,
reseñables?
Bueno, prácticamente todas las bajadas para los herreños significan algo fundamental, algo histórico, algo recordable, ¿no? Pero hay algunas que destacan por haberse realizado en esa ocasión hechos significativos, importantes. Me viene a la mente ahora la bajada del año 1953, que fue la de la coronación canónica. En aquel momento el Papa emitió un decreto según el cual se canonizaba esta imagen y...
No, con los ahí, para que no suene el golpe.
Y fue un acto muy emotivo que se celebró aquí en la Iglesia de la Concepción de la Villa de Valverde cuando finalizaba el novenario de esa bajada, correspondiente a esa bajada, en el cual participó pues el obispo de la diócesis, las autoridades en aquel momento, autoridades provinciales, todas las autoridades insulares, numeroso público, gran cantidad del público de los vecinos de la isla, y fue un acto muy emotivo y muy significativo y que ha sido recordado pues en los anales, ¿no?, de la historia de la bajada de la Virgen, pues como un hecho muy importante, muy destacado.
Claro, es una isla, es una fiesta que conserva prácticamente todos los actos del inicio, o ha ido incorporando determinadas fases que a lo mejor no se tenían en cuenta, qué sé yo. La tendida de manteles, por ejemplo, ¿esto se ha hecho desde el principio?
Bueno, la evolución de la bajada ha ido acorde con los tiempos, ¿no? Lo que sí está claro es que se ha mantenido lo que en esencia es el voto. El voto se ha cumplido y se sigue cumpliendo pues a rajatabla, en el sentido de que
haya o no necesidad, ¿no?
Haya o no urgente necesidad, pues la imagen se traslada desde su santuario en la dehesa comunal hasta la Iglesia de la Concepción de Valverde, donde pues se le dedicará un novenario, ¿no? En eso, en esencia, es el voto de la bajada. En ese sentido, hay muchos más aspectos en ese voto, pero y a lo largo de los tiempos pues se han ido sumando diferentes cuestiones a esta idea original, ¿no? Por ejemplo, las visitas a los diferentes pueblos de la isla, eso fue una adición a partir de mediados del siglo pasado, en el que, bueno, la imagen durante su estancia en la Villa de Valverde se desplaza a las diferentes parroquias de la isla. Primero fue el Pinar, San Andrés, bueno, primero fue el Mocanal, luego fue el Pinar, San Andrés, Isora, y posteriormente al Golfo, a Sabinosa y el Golfo. De tal manera que pues durante prácticamente un mes que permanece la imagen fuera de su santuario en la dehesa, aparte, en primer lugar se hace el novenario en la iglesia de la Concepción, y luego vienen los desplazamientos tras la fiesta real que marca el final del novenario, pues los desplazamientos por los diferentes pueblos y primero barrios de Valverde y los diferentes pueblos de la isla.
Bien, pues voy a incorporar a esta mesa a través del teléfono a alguien que conoce buenas historias de la isla del Hierro, aunque no sea un reño de nacimiento. José Vicente González Betancourt es médico, es cirujano, ex senador en las Cortes Españolas y durante mucho tiempo pues fue cirujano aquí en la isla del Hierro, y presenta un libro, Historias del Hierro, Valverde, la frontera, el Pinar y San Simón, un recorrido por sus experiencias en esta isla. ¿Qué tal, José Vicente? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí encantado de estar con ustedes, con la COPE.
Bueno, ¿cómo tiene que ser de experiencia, cómo tiene que tener de experiencias para haber escrito un libro, eh? ¿Qué cuentas en ese libro, José Vicente?
Sí. Bueno, yo no he sido cirujano del Hierro, sino que venía a veces a sustituir al cirujano de aquí, porque en aquella época que solo había uno no podían ausentarse de la isla, salvo que viniera alguien de concretamente de la Candelaria, pues ahí yo venía. Y ahora mismo estamos aquí en el casino La Simpática de Sabinosa, y concretamente esta institución cumple este año 100 años. Y esta tarde tenemos una conferencia, una charla sobre historias relacionadas con el pueblo de Sabinosa. Y el libro lo que trata son historias de toda la isla del Hierro, anécdotas. Yo iba grabando gente mayor que me contaba historias que gracias a eso pues se pueden hoy conocer. Y bueno, a mí la primera vez que vine a una parranda que se celebra mañana, que es la parranda de San Simón, muy famosa, pues me gustó tanto que me enganché y vengo todos los años. Esa parranda, o sea, tiene una peculiaridad, que le dan de comer a todo el mundo, a toda la gente que llegue aquí al pueblo, comen una carnerada que llaman, con los buenos vinos de aquí, de Las Vetas, y bueno, pues a quien le guste el folclore...
¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo, José Vicente? ¿Qué hay que ponerse?
No, es venir aquí, es venir aquí a la parranda y cantar con la gente. Además, oye, admiten a toda la gente que venga.
Bueno, ahí está ese libro que recoge muchas experiencias. ¿Alguna historia en concreto que puedas destacar, José Vicente? No sé si alguna relacionada con la bajada, a lo mejor, ahora que estábamos hablando de eso.
Sí, bueno, yo siempre he venido a la bajada. De la bajada lo que recuerdo, la última, que el inicio desde lo que contaba Venancio ahora, el inicio desde la ermita hacia arriba es una pendiente, y había mucha tierra, y entonces yo la garganta se me puso seca completamente. Cuando llegué a la Cruz de los Reyes, a la famoso mantel, me tuve que ir porque tenía la garganta que parecía un esparto. Esa subida fuerte, ¿eh? Hay que prepararse bien para hacerla, pero bueno, sí, a mí me tocó aquello. Bueno, tuve que ir al hospital y tal, porque se me puso la garganta fatal. Pero bueno, merece la pena. Como dicen los herreños, por ver a la Virgen Amada, no siento la caminada.
Ahí, ese es uno de los himnos que se escuchan, escuchan. Venancio, se lo está diciendo Marianela, se llama La Bajada, pero cuando sales con la Virgen, el primer tramo de bajada, nada, ¿eh?
Efectivamente, se trata de
una bajada
subida,
atrás.
Una subida muy pendiente, son las laderas del Crees, que ascienden desde del propio santuario hasta las cumbres de la isla, y que, bueno, son terrenos pedregosos, terrenos, caminos de pastores, ¿no? Y que resulta pues bastante difícil la subida. También es el inicio del camino, todavía el cuerpo no está adaptado, no está, diríamos, en forma para salir, y además que sale muy rápido, con la intención de ganar tiempo,
claro,
para llegar lo antes posible a la Concepción.
¿Qué tipo de historias, José Vicente, podemos encontrar en ese libro?
Bueno, realmente lo que yo hago es un recorrido por la isla del Hierro, desde sus orígenes antes de la conquista hasta la actualidad. Historias hay de todo tipo, de tipo sanitario, de tipo cultural. Hay una cosa que siempre recuerdo. Yo en una ocasión que vine aquí al casino, que un señor se me acerca, dice, mire, ¿le puedo enseñar la barriga? Digo, ¿la barriga? Bueno, sí, ¿por qué no? Y el hombre se abrió la camisa y me enseñó la cicatriz de una operación que le hice yo de urgencia en la Candelaria, ¿no? Entonces, bueno, historias como esa de la gente muy agradecida, y todos los años que vengo siempre me hace lo mismo. Mire, mire cómo tengo la cicatriz. Bueno, pues esos son detalles que esta profesión pues tiene las ventajas de que conoces mucho a la gente. Entonces, gracias también a eso, pues he podido conocer mucho más pues cómo es la gente de aquí, del Hierro en general, y cómo es la de Sabinosa en particular. El libro habla de todo. Bueno, por ejemplo, hay una foto de Jorge Cafrune con Valentina en el año 72 en Valverde. Recojo muchas fotos antiguas y eso creo que le da bastante valor. Y los capítulos son, son independientes uno del otro. O sea que bueno, que el que lea el libro conoce toda la historia de Sabinosa. Del Hierro.
Ahí está. Historias del Hierro, Valverde, la frontera, el Pinar y San Simón. Y me da que en la parranda de San Simón esta noche todavía vas a tener que añadir algún capitulito más, seguramente, ¿eh?
Sí, sí, la parranda es mañana. La parranda es mañana por la noche. Bueno, hoy pues lo mañana. Que hay es una conferencia sobre eso. Pues muy bien.
José Vicente, muchas gracias.
Encantado de haber estado con ustedes.
Un saludo.
Hasta pronto.
Una pausa y volvemos.
COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues tiempo para hablar de denominación de origen. Ha llegado Alfredo Hernández, es técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Hierro. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿y cómo va esa denominación de origen?
Pues nada, peleando como todas las restantes 10 de Canarias, ¿no? Uh-huh. Pues con déficit de uva y con mucho trabajo, pero también con mucha ilusión para sacar adelante unos vinos únicos.
¿Sigue siendo la sequía un problema en la isla del Hierro? Como
sí,
como tanto
sí,
tiempo, sí.
La sequía es un problema no de la isla del Hierro, es un problema global.
Mm. Vale. Bueno, desde luego, en toda Canarias, ¿no? Pero el Hierro, fíjense, estábamos hablando de la bajada, de que la primera rogativa precisamente era por lluvia, ¿no?
No sé mucho, a los técnicos de la consejería se les exponía que el corazón de la viticultura del Hierro está en peligro, ¿no? ¿Eh? Esto es algo impensable. Hace 10 años que decir que el Monte de Frontera, donde tenemos la variedad insigne del Hierro, que es la Berija Diego Blanco, tuviera necesidades hídricas para poder sobrevivir. ¿Eh? Tenemos que tener en cuenta que el 80% del viñedo del Hierro está en secano, por lo tanto el 80% está en peligro.
¿Qué tipo de vino da esa uva?
El Berija Diego daba vino, es especial, porque es una uva que sus características físico-químicas le permiten hacer prácticamente cualquier vino, pero es top, sobre todo a nivel de vinos dulces, porque es una uva con vocación alcohólica y con mucha acidez, que son los parámetros ideales para hacer grandes dulces, y con orgullo decimos que todos los vinos dulces que se producen en el Hierro, todos tienen reconocimientos internacionales. Son oros en Bacu, en Bruselas, en Cervina en Italia, todos los vinos blancos del Hierro. Y
la producción, claro, tampoco será demasiada, ¿no?
Limitada. Ayer mismo presentábamos al Pleno La producción de este año, 125.000 kilos.
Eso no da para mucho, ¿no? Es poco, ¿no? Es poco. ¿Siempre ha sido Venancio el Hierro una isla conocida por sus vinos o esto ha sido a partir de la etapa moderna?
No, desde el principio, desde que se tiene constancia que se plantó aquí la primera viña por 1527, se tienen noticias de lo bueno de los vinos del Hierro, ¿no? De que llamaban la atención, se exportaban no solo al resto de las islas, sino también a América. De estos vinos también se hacían aguardiente, que se enviaban a Cuba, a las colonias españolas en aquel tiempo. Y la constancia de que eran vinos de calidad, vinos excelentes, vinos reconocidos, pues está en numerosos documentos, ¿no? En documentos históricos que se encuentran pues por ahí, ¿no? Y que bueno, como te decía, han tenido un reconocimiento muy importante desde el principio.
Alfredo, ¿dónde se vende el vino herreño? ¿Hasta dónde llega ahora? ¿Es de consumo local aquí en las islas principalmente o tiende a exportarse?
Podríamos decir que prácticamente el Hierro produce para casi lo que se consume. Uh-huh. Aunque bien es verdad, claro, que hay bodegas, como puede ser, por ejemplo, Vinbache, que exporta a 26 países.
Bueno.
Entonces, son cantidades pequeñas, pero si vemos el poder de dispersión del vino del Hierro es enorme, ¿no? Estamos hablando desde Asia hasta el continente americano, en fin, está prácticamente globalizado, sobre todo en dos bodegas, la principal, que es Viña Frontera y Vinbache, que toda su producción es para exportación.
Sí, ellos se dedican todo lo que tienen a venderlo fuera. Hombre, pero no será barato, o sea, de mandar a 26 países, no sé, qué sé yo, un vino herreño, imagino que estará en Londres, en Estados Unidos, vaya, encontrar un vino herreño ya le tiene que gustar por un lado, pero por otro lado barato no puede ser tampoco, ¿eh?
Bueno, yo siempre digo...
Para ellos, digo.
Yo siempre digo que son muy baratos,
¿no? Por lo que cuesta hacerlos, ¿no?
Sí, son muy baratos. Mira, el concepto de viticultura heroica es un concepto de la Unión Europea...
Qué bien vende, Alfredo, muy bien, muy bien.
Es un concepto de la Unión Europea para viñedos con más del 30% de desnivel, 500 metros sobre el nivel del mar, cultivo en terrazas, producto de ese desnivel y en pequeñas islas, todos confluyen en el Hierro. Claro. Solo 5% del territorio europeo es viticultura heroica. ¿Vale? Pues si la viticultura es heroica, los viticultores también lo son, porque no se puede mecanizar. Y en el caso del Hierro, estamos hablando de la isla con mayor biodiversidad del mundo por metro cuadrado en pie franco, que es el pie original de los viñedos europeos. Uh-huh. Entonces, si tienes en cuenta todo eso que valoriza el vino, claro, pues...
Esto es como se decía del pescado, ¿no? Luego dicen que el pescado es caro, Venancio, ¿no? Uh-huh. O sea, esto, claro, este tipo de agricultura, porque hay que aterrazar todo el terreno, claro, eso ya de por sí es un esfuerzo tremendo, ¿no? No hay un llano, o sea, a lo mejor arriba, ¿no?
Pero claro, y no solo la plantación, sino todas las labores que se vayan a hacer en los viñedos, en la viña, tiene que ser a mano. No es posible la mecanización, dado que, como decía Alfredo, son terrenos muy pendientes, terrenos donde el acceso mecánico pues es difícil o imposible, y con lo cual pues heroica total.
No, desde luego, el nombre viene acertadísimo y claro, lógicamente tiene que ser una producción escasa, la que es, con lo cual se justifica totalmente el precio. Yo lo decía por, vaya, no sé, un señor, un checoslovaco, un señor inglés, un chino, que de repente llega y encuentra un vino de la isla del Hierro, hombre, pues bueno, tendrá que conocerlo, pero tendrá que pagarlo también, ¿no?
Mira, hablábamos hace un momento
y encima premiado, ¿eh?
Todos son premiados. Hablábamos hace un momento de vinos de Sabinosa, ¿no? Uh-huh. Hay una bodega, HM Las Vetas, que es una bodega que hace escaso 400 litros al año, no sé más. Así que imagínate, creo que es micro bodega, ni siquiera llega a bodega, ¿no? Bueno, pues su vino ha sido mejor vino de España, de Pequeñas de Oro. Ha sido oro en Bruselas, ha sido oro en Bacus, que es el principal concurso internacional de los que se celebran en España. O sea, tiene reconocimiento, ha sido mejor vino del Hierro también, el concurso de vinos del Hierro. Te quiero decir, y está elaborado con la variedad que antes te nombraba, Berija Diego Blanco. Uh-huh. La Berija Diego Blanco es una variedad que es exclusiva de la isla del Hierro y donde este año entraron 35.000 kilos. En todo el mundo no hay sino 35.000 kilos controlados.
¿En todo el mundo de esta variedad?
De esta variedad.
Ay, pensaba que me estabas diciendo del Hierro. Y,
no,
claro, porque me hablas de 125.000, digo, bueno, podría ser. O sea, en todo el mundo solo hay 35.000 kilos producidos de esta variedad.
Hombre, puede haber alguno más en Canarias, pero es una variedad local, es una variedad propia del Hierro.
Entiendo.
Y algo similar pasa, por ejemplo, con nuestra Baboso Blanco. Mm. Es una variedad también local del Hierro, donde se producen 4.000 kilos este año, porque hasta hace dos años se producían 1.000. ¿Vale? Y además pues son uvas de alto potencial enológico, ¿no? Entonces, bueno, el que sea caro o no, al vino lo valorizan muchas cosas y está claro que tiene potencial económico, perdón, potencial enológico y también son cosas únicas.
Bueno, pues a mí me toca despedirles. Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. También Venancio, muchas gracias. Tendremos tiempo para hablar, ¿eh? Con gracias, la cercanía de la bajada. Igual que con el párroco de Valverde, Gabriel Hernández, y con Marianela Zamora, camarera de la Virgen de los Reyes, que nos va a llamar en cuanto sepa cuál va a ser el manto de la Virgen, que nos lo ha prometido, ¿eh? Muchas gracias a los cuatro. Gracias por acompañarnos. Y nosotros recordándoles el tema del día con Vinter, que nos redescubre el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria a Tenerife, y con el precio incluido, el precio de las conexiones, quiero decir, volando en modo canario, con su aperitivo gourmet, con su espacio que le permiten las dos filas por los dos asientos por fila, con el máximo confort, activando el modo canario de volar. Nuestra noticia del día ha sido esa entrevista que hemos tenido con el consejero de Agricultura sobre las ayudas del POSEI, que espera que crezcan, y la competencia desleal de otros destinos. Mañana terminamos la primera